¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Hora con la H. Somos el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos. Son las 5 de la tarde con 48 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Es un gusto para nosotros compartir con ustedes nuevamente en este inicio de semana. Hoy estamos a 13 de febrero, así que espero que todos nos estemos preparando para disfrutar mañana del día de San Valentín. Les saludo a José Armando Rodríguez en compañía de Andrea Llanes, la primera dama de Una Hora con la H. Andrea, ¿cómo estás?
Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de todas las redes sociales de Una Hora con la H. Les agradecemos su compañía y les recordamos que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Estamos como Una Hora con la H y también no se pueden perder el podcast en caso de que no puedan alcanzar a ver el programa en vivo. El podcast está disponible en iHeartRadio, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, etc. Así que los esperamos con el mejor contenido del fútbol hondureño y iniciamos este programa el lunes 13 de febrero deseándoles un feliz día de San Valentín, ¿no? Es el día de mañana, pero ojalá que todos reciban regalos, que reciban amores de su ser querido y también de sus amistades, porque es el día del amor y la amistad, así que aunque sea, regálenle un chocolate a sus amigos. Vamos a ver.
Y toca día de trabajo, así que
serenata o algo.
Hay que llegar a la oficina no cargado.
Sé, sí, hay que llegar aunque sea con un cafecito, una dona, algo, ¿verdad? Así que les deseamos un feliz día de San Valentín de parte de Una Hora con la H y les agradecemos el estar aquí con nosotros, como siempre, con lo mejor del fútbol hondureño y del deporte hondureño en general.
Sí, hoy tenemos dentro de nuestra parrilla, por supuesto que los resultados de la jornada 6, la actuación de la selección sub-17 de Honduras, que hizo oficialmente su debut en el campeonato sub-17 que se está disputando en Guatemala. Y también en nuestro trending topic, lo que ha sucedido en el Super Bowl. Ayer por la noche se llevó a cabo el Super Bowl y, como todos los años, se habla más del show del medio tiempo después del Super Bowl que de lo que sucedió en el terreno de juego. Es increíble, o sea, no hay forma, creo, de explicarlo. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Vamos a entrar en materia, Andrea, con la jornada 6, arrancando con el partido entre Motagua y Vida. Motagua lo gana 2-1 frente a los Cocoteros. Jesse Moncada, un ex Motagua, termina marcando el 1-0 para el Vida. Abre el marcador. Este partido se disputó el sábado por la tarde. Pero Marcelo Santos, que anda goleador, no me expliques por qué, pero anda goleador en este torneo, marca un doblete, el primero más o menos polémico, porque, bueno, vuelve el argumento de que si cruzó la línea o no. Yo creo que sí, yo creo que este para
este
mí quedó más claro,
más claro que, lo
que el de
Buba.
Sí. Y bueno, en el segundo tiempo, cuando parecía que se le complicaba a Motagua el partido, aparece Marcelo Santos y con un gran remate de cabeza mete el 2-1, un resultado que necesitaba Motagua.
Completamente suma sus primeros 3 puntos de la mano de Nirro Medina. Motagua se vio en momentos complicados en el partido, pero al final supo resolverlo. No importa dónde vengan los goles, si los goles vienen de un defensa como Marcelo Santos, pero Motagua suma los primeros 3 puntos en esta nueva era de Nirro Medina y seguramente esto le servirá al equipo para construir e ir escalando con la nueva idea que trae el técnico, que tal vez no es una idea tan nueva para los jugadores, porque Nirro ya estuvo trabajando con la mayoría de ellos cuando era el asistente técnico de Diego Martín Vázquez. Entonces, creo que eso es algo positivo. En cuanto al Vida, hay que decir que jugaron muy bien y hay que hablar de la polémica que pasó después, que durante la conferencia de prensa el técnico Raúl Cáceres renuncia y dice que no puede por fuerzas interiores en el equipo. Yo lo comprendí como que si eran los jugadores o los directivos, no sé, no aclaró muy bien, pero el día de hoy el club ha comunicado que se llegó a un acuerdo con la junta directiva y Raúl Cáceres sigue como técnico. Así que yo me imaginaría que es algo que no les pagan a los jugadores, no les han pagado, una cosa así. Una cosa de esas que pasan en el fútbol hondureño bastante seguido, ¿no?
Sí, sí, fue extraño.
Raro,
yo creo que también
renunciara después de ese partido cuando el Vida no jugó mal. El último gol de Marcelo Santos fue en los últimos minutos del partido. pero el Vida no jugó mal. Fue interesante, es más, tuvo más ataque que Motagua, te podría decir.
Sí, pero yo creo, Andrea, que también tiene que ver con la frustración por el resultado. O sea, yo, si gana el Vida 1-0 el partido, Motagua no remonta, no sé si vemos esa situación al final. Creo que es lo mejor para el Vida que siga Raúl Cáceres. No sé por cuánto tiempo va a seguir, porque si hay problemas al interno, hay alguna situación que lo tiene a él incómodo y vuelve a perder en la siguiente jornada o se da una situación incómoda dentro del partido, pues probablemente ya no tenga vuelta atrás la situación. Así que ojalá que lo que sea que esté pasando se logre resolver. Al final del día me parece que Motagua y Nirro Medina tienen un respiro, tienen un momento para no solamente reorganizar los pensamientos, sino que empezar a llenarse un poquito de esa energía positiva que no ha tenido Motagua en el inicio de este torneo. El siguiente partido, Andrea, Real España Olimpia, era el clásico, el partido cumbre. Lo mejor para reportar es que no hubieron incidentes de violencia, no hubo una gran asistencia, así que la afición sanpedrana sobre todo sigue pasándole el castigo a Real España, en este caso que era el equipo local frente al Olimpia. El partido, digamos que fue entretenido, tuvo algunas oportunidades. Darrickson Vuelto para mí tiene una ocasión clave cuando el partido estaba 0-0, le queda en el perfil derecho, remata por arriba del arco y poco tiempo después se da una secuencia con Jean Maciel del Olimpia, que primero le anulan en gol por posición adelantada. Que
está adelantado.
Desde mi gusto está adelantado. Desde mi gusto no está adelantado.
Que pelean, sí.
Pero
la regla está
no,
adelantada.
No, porque no hay una toma. Yo te voy a decir, porque no hay una toma definitiva, porque no hay VAR. Yo ya estoy entrando en una situación con esto del VAR en la que voy a escuchar poco a los directivos cuando reclamen por decisiones malas. Y lo que deberían hacer es tener un cochinito y cada vez que no les guste una decisión que con el VAR se pudo haber resuelto de otra forma o a favor de ellos, deberían meterle 100 lempiras al cochinito y así van a ir llenando. Al final del torneo ya tienen el VAR.
Sí, exacto. El VAR ayudaría mucho al fútbol hondureño, pero tampoco, José, podés pensar que el VAR te va a resolver los problemas porque el
no, pero esa jugada sí, Andrea.
Siempre
esa jugada sí.
No, claro.
Esa
pero
jugada,
con
sí.
Esa jugada no necesitas ni VAR, ocupas la tecnología de la posición adelantada, que ni eso. O sea, en Honduras no se puede ni meter un chip a la pelota y meterle dos chips a la portería para ver si pasó o para ver si estaba adelantado. No existe ni tan siquiera esa tecnología, porque en el fútbol moderno, antes de que existiera el VAR, lo primero que existió era la tecnología del offside o del gol, ¿no? Le pones un chip a la pelota y te marca si entró, si pasó la línea o no. Honduras no tiene ni eso, imagínate. O sea,
si con el chip en la pelota resolvés el tema de si pasó la línea o no.
Exacto.
Ya. Y la del fuera
VAR
de juego.
Y el VAR te ayuda, por también con el chip te ayuda, porque la pelota tiene un chip. Entonces te dice dónde está ubicada la pelota y junto al VAR, como hicieron en el Mundial, se crea un modelo 3D de la línea para ver si el jugador estaba adelantado o no. Pero
en este caso no termina pasándole factura, digamos, a Olimpia.
Porque anota Jean Maciel
sí.
Después. Tampoco.
Prácticamente dos jugadas después.
Exacto.
Mete Olimpia el gol.
Olimpia tuvo esa dominancia en esos minutos, especialmente del minuto 70 al minuto 80 y hasta que meten el gol, creo que fue al 83, si mal no recuerdo, 87, no recuerdo. Pero Olimpia dominó en ese momento y anotó el gol que fue anulado y después anota el gol que al final le da el triunfo. Y creo que para Real España sí la más clara fue la de Darrickson Vuelto, no le quedó a su perfil y se falla. Pero Real España tampoco tuvo tantas oportunidades. O sea, el Olimpia sigue demostrando que es un equipo sólido y que por rato sí se le puede complicar, como parece que a todos los equipos en Honduras, incluida la selección, el juego aéreo y el juego de pelotas paradas, ya sea de corners, de tiros libres, es donde más se complica el Real España. Perdón, el Olimpia y también el Real España y todos los equipos de la Liga Nacional.
Hay que decir, Andrea, que el gol del Olimpia lo marca Maciel de penal. Y es un penal que para mí también es dudoso. También es muy dudoso el penal, la falta la comete Debron García, pero es una de esas jugadas que tenés que dejarle a la interpretación del árbitro, y si el árbitro decidió que era penal,
compensar.
Pues no hay tampoco...
El gol anulado, porque hay que recordar que el gol lo anula en línea. En línea le pasa el dato al árbitro.
De la posición adelantada.
De la posición adelantada.
Sí, del anulado. Yo te hablaba ya del penal.
No, sí, del penal lo marca sí. El árbitro, te digo, queda a criterio de él, puede ser que compensó, que pues, se dio cuenta que cometió un error o algo así. No sabemos, pero sí marcó el penal.
La situación
los penales
aquí,
no tan claros que se dan en la Liga Nacional, José. O sea, no, pero, me sorprende pero, que eso sea penal.
A ver, yo no lo pito.
Al final se viene marcando, sí.
No, pero yo no lo pito, pero puede ser que hay otras 5 personas dentro de un poll de 10, de una encuesta de 10, que sí lo pitan. Entonces, es una situación así. Pero en este caso lo pitó y Olimpia sacó ventaja. Lo que los aficionados de Real España pueden cuestionar la decisión. Pero lo que no pueden cuestionar es que este problema también le genera quedarse con un hombre menos y termina siendo una condicionante importante en el resto del partido, porque no solamente te marcan desde el punto penal, después de que te fallaste una situación como la de Erickson Vuelto, sino que te das con un hombre menos, ya complica mucho la situación para el equipo del Palomo, que sigue mostrando momentos buenos dentro del partido, pero quizás le falte esa consistencia que va a llegar con el tiempo, si es que se lo dan, y en algunas jornadas uno imaginaría que Real España nos va a dar esa primera gran muestra de un partido de 90 minutos en un buen nivel y ante un buen rival.
Yo pienso que Real España tiene que demostrarlo en el torneo internacional. Real España tiene el
rival, pero ahí es más difícil.
Más accesible.
Más difícil.
No ha jugado partidos en serio, ha jugado una temporada, ni los equipos de la MLS ni encuentran rivales, porque todo mundo está jugando ahora, después del Mundial, no se juegan entre ellos ni partidos oficiales, se juegan amistosos en sus centros de entrenamiento. Real España ya viene jugando desde que empezó el campeonato, tiene que encontrar cierta constancia y concentrarse en eso. Para mí, por ejemplo, leí muchos comentarios de aficionados de Real España que decían, ya vuelve a lo mismo con el Palomo, ¿cuándo lo van a sacar? Para mí, en la prueba del Palomo y de este proceso de Real España debería de ser el partido internacional en donde tienen un rival más accesible que cualquiera de los otros equipos hondureños, Olimpia y Motagua, que les toca bailar con otros equipos más difíciles.
Sí, pero sigue siendo difícil para Real España. Yo no creo que tenga una plantilla de peso internacional en este momento. Yo apuesto por este Real España en lo colectivo y la muestra hasta ahora de 6 jornadas debería dejar optimista a los aurinegros, pero no pueden exigir resultados de aquí en un mes. O sea, yo sé que de aquí en un mes probablemente estemos en la jornada 16 o 17, pero...
Lo que no, José, es que no se puede romper este proceso antes de un partido tan importante.
No, claro, pero...
Y tampoco pensar que Real España llegue en condiciones inferiores, porque te digo, Real España le tocó lo más sensible de ese torneo.
Lo más accesible, pero sin ser fácil. Sin ser fácil. O sea, si te toca elegir de los tres,
ninguno te va a
elegir el rival de Real España.
Exacto, pero digamos, si sos el Real España, no te toca bailar como el Olimpia y el Motagua, que le tocan otros rivales más difíciles, ¿no?
Sí, estamos hablando de la Liga de Campeones de CONCACAF.
Equipos mexicanos. Y al equipo Real España le toca el equipo canadiense de MLS, pero que no llega por MLS porque fue uno de los peores equipos de la MLS, sino que llega por haber ganado la Copa de Canadá, que en la que se juega apenas 4 partidos para alzar el título. Entonces, el Real España, esa es la mentalidad que tiene que tener, esa es la mentalidad que tienen que tener los jugadores, que este torneo sirva mantenerse ahí, sacar resultados que puedan, pero que este torneo les sirva de previa para lo que viene. Ahora, si los resultados no siguen llegando, entonces ahí se va a ver en riesgo, porque Motagua ya sacó a su técnico, a su primer técnico, y estaban hablando que Ninrod no estaba preparado solo por haber perdido un partido. Entonces, con triunfos te sacas esa presión.
Pero creo que el caso de Motagua es distinto porque ya arrastraba resultados del torneo pasado que pues no le gustaban mucho a la gente, a la directiva. Tenía una racha como de 18 partidos de los que había ganado 3, creo, la Tota.
Además, el Palomo es más querido porque la Tota Medina ganó
sí, Motagua. Sin duda.
Podemos decir por casualidad, como sí. El del Tato García con el Real España, que fue el último que ganó el Real España. pero el Palomo Rodríguez es un jugador que se ganó en su etapa de jugador el cariño de los aficionados de Real España.
Y van bien, o sea, no va mal. Pierde contra el Olimpia 1-0 con uno menos. No va mal el Real España. O sea, hay que darle.
Un gol de penal.
Sí, un gol de penal también. Bueno, tercer partido de la jornada, Andrea. UPN derrota 2-1 a Maratón, en el que yo creo fue el mejor partido de la jornada.
Quiero pedirle disculpas.
No, a vos no, porque.
Yo te dije que era el partido más interesante para mí después, apartando el clásico.
Bueno, no sé. Tengo que revisar la grabación. Como el diario de lunes.
¿Cómo me atreví a decir eso? No.
Pero un gran partido, porque hubieron oportunidades en ambos arcos, fue un ida y vuelta muy bueno. UPN saca la ventaja temprano, que hay que decir que UPN se va 2-0 arriba, pero pudieron ser más, no aprovechó, no estuvieron efectivos. Digamos que para un neutral.
Y Luis Vega anotaron por
sí, parte de Leverón de penal también.
Sí. Y Clivin Zúñiga anotó por parte del Maratón. Zúñiga que viene teniendo también una buena temporada. Hablamos
de los
extranjeros y de todo, pero Clivin Zúñiga viene teniendo una buena temporada y por eso es que fue llamado al microciclo de la selección, donde no pudo estar por lesión, pero es un jugador que está llamando la atención.
Creo que está en el radar. Está en el radar
de Diego. Tiene cualidades para poder ganarse al menos una convocatoria a la selección.
Yo creo que no sería sorpresa verlo a Zúñiga en la convocatoria del mes de marzo. Claro que hay que ver si van a regresar Alberelli, si regresa Chocolosano. Ya ahí te quita dos cupos en la zona de ataque. Hay que verlo. Pero está en el radar de Diego, de eso no hay duda. Pero el Maratón también, pues digamos que se mete en algunos problemas porque Maratón vuelve a perder, esta vez frente a un rival hasta cierto punto directo. El Maratón tenía, digamos que la obligación por lo menos de sacar un empate de esta visita. Maratón sigue siendo un equipo grande del fútbol hondureño, pero en este momento los resultados no están acompañando al equipo de Salomón Nazar. Yo creo que si metimos a la parrilla el tema de Palomo Rodríguez y que tiene que ganar para no meterse presión, yo creo que Salomón Nazar ya lleva un tiempito en esa línea. Ojalá. Yo no soy partidario de que saquen los técnicos tan rápido. A menos que sea algo grave. Que perdan los primeros 5, yo creo que ahí sí tenés que considerarlo. Pero, sabemos cómo es el fútbol hondureño. Cómo son los dirigentes del fútbol hondureño que se desesperan, se frustran y sacan los técnicos porque no pueden sacar a todos los jugadores. Si pudieran sacar a todos los jugadores, sacan a todos los jugadores primero. Así que no sé cómo ves el escenario de Maratón.
Sí, complicado. Maratón tiene que mejorar. Se ven buenos destellos. Buen fútbol si tiene Maratón. Una cosa que Real España muestra solo por momentos, el Maratón lo demuestra todo el partido. El Maratón no juega mal. Creo que se van a ir acostumbrando poco a poco al nuevo esquema, la nueva forma de jugar, porque lo hacen de buena forma. O sea, este partido entre Lobos y Maratón fue entretenido porque fue un partido de ida y de vuelta donde los dos técnicos propusieron fútbol. No se tiraron a hacer faltas, no hubo todo el drama, por ejemplo, que hubo en el Clásico Nacional entre Olimpia y Real España. En este partido hubo fútbol. Entonces creo que esa es la cosa con este Maratón y por eso es que el profesor Nazar se ve su trabajo, tal vez en la cancha reflejado, que Maratón ahora juega un poco mejor que lo que lo venía haciendo. Juegan buen fútbol y con buen fútbol los resultados tarde o temprano van a llegar. Ojalá que sea más temprano que tarde porque sabemos que los técnicos y los directivos en Honduras no tienen mucha paciencia.
Sí.
Para el bienestar del Maratón y del doctor Nazar, porque no creo que sea sabio estar peleando ahora por subir a la tabla y estar peleando por lograr clasificar a la Copa UNCAS que se jugará más tarde este año, sea esa cambiadera de técnico.
Copa Centroamericana, por favor.
Copa Centroamericana, un caso. Unión Centroamericana, ¿no?
Fíjate que de Real España podemos sacar argumentos similares que aplican a Maratón. Porque así como le estamos dando tiempo a Palomo para que trabaje, también hay que darle tiempo a Salomón Nazar.
Sí, lo que te
porque
decía,
también
Maratón
tiene
juega mejor que el poco España.
No. Lo siento, ahí no. Yo sé que vos tenés,
yo creo que sí,
desde hace muchos años en este programa, tenés ese romanticismo con el doctor Nasser, que el técnico del equipo chico, que lo lleva a la media tabla, no desciende.
Yo creo que el
y
Maratón
siempre
juega mejor que Real España,
no,
en
siempre
este momento.
Siempre le das una ruta de escape. Que perdió, ah, pero es que pasó tal cosa, que lleva perdiendo 3 seguidos, ah, pero es que esto... No, o sea, no juegan mejor que Real España.
Juegan mejor que Real España. El partido Real España y Olimpia fue horrible, horrible.
Bueno, esa es otra situación.
Fútbol,
enfrentando
hubo, tal
al rival,
vez un 20%,
enfrentando a Olimpia.
Se supone que un clásico tiene que ser vistoso, atractivo.
Pero
y
¿cómo le estás pidiendo
más
a Real España?
Fue entre Lobos y Real España y se jugó en una cancha sintética.
¿Cómo le pedís a Real
Perdón,
España entonces
Maratón
que vaya a Vancouver con ese viaje a competir si no juega mejor que el Maratón?
Bueno, porque ellos se ganaron su puesto ahí en la cancha y Maratón no pudo ganárselo, tenía otro técnico, otro equipo.
No
sé. Pero este Maratón del Dr. Nasser yo le veo potencial. El Real España tiene potencial también, no es que juegue pésimo, pero no se ve fútbol constante a lo largo de 90 minutos en un partido. Eso es a lo que me refiero.
Bueno, están similares en la tabla, ya les voy a contar después.
El Victoria, José, siguiendo con los resultados, derrotó 2-1 a Real Sociedad con goles de Alexis Vega y José López, y por parte de Real Sociedad no podemos dejar de mencionar ese golazo de Diego Reyes, que anota un, creo que el gol del campeonato hasta este momento, ¿no? Ese
sí,
gol
un golazo
de Diego Reyes, que era en ese momento el empate,
era el 1-1, era la recta final del partido también, y uno pensaba en ese momento qué tremendo resultado para Real Sociedad de visita frente al Victoria, faltando 4 minutos para el final, llegué el 1-1. Bueno, en ese momento cualquiera pensaba que se acercaba la salvación, quedaba un punto con Honduras Progreso teniendo toda la presión al siguiente día de sacar un resultado. No sé, creo que estos son los momentos que por allá de la jornada 15-16 Real Sociedad puede estar pensando, aquel punto que dejamos en Ceiba, aquel resultado que dejamos, y así vas a ir sumando hubieras. Y te vas complicando, pero un verdadero golazo de Diego Reyes, porque lo anota además en carrera, es un remate de muy lejos, directo al ángulo, nada que hacer para el arquero.
Un golazo.
Una joya, y el cuarto gol del torneo para Diego Reyes, que está en el equipo en el último lugar, pero liderando la tabla de goleo también. Así que...
Y que llegó justo cuando empezaba el campeonato.
No, es que llegó...
Llegó tarde a préstamo, sí. Recordamos que Diego Reyes todavía es propiedad del Olimpia.
Pero llegó listo físicamente, porque
y
seguramente...
Y se demuestra el buen trabajo que hacen en el Olimpia, porque sí, el jugador hizo la pretemporada con Olimpia, llegó a tono y se dio la oportunidad de tener más minutos jugando en Real Sociedad, y Olimpia aceptó prestarlo. Pero te deja saber que el buen trabajo físicamente y en pretemporada que realizó el Olimpia por el rendimiento de Diego Reyes y por el rendimiento del Olimpia, que es el mejor equipo del torneo hasta este momento.
Y mentalmente también. Llegó listo mentalmente, porque llegó listo para contribuir desde el primer partido.
O sea, bueno, y el último partido, sí, te cuento de que el Olancho sigue sorprendiendo. No sé, porque le siguen llamando sorpresa. Y si desde el torneo pasado vienen jugando bien, Olancho volvió a ganar, esta vez 2-0 al Honduras del Progreso con goles de Jorge Calix y Oseguera. Y Olancho está en segundo lugar de la tabla general, buscando meterse a esa competencia internacional. Creo que si continúa jugando así en la tabla acumulada, Olancho va a ocupar una de esas plazas para clasificar a la competencia internacional.
Bueno, hace falta muchísimo, muchísimo. En cuanto a
bueno,
jornadas, no en
por
cuanto
la
a tiempo.
Mitad del torneo, ya
no
casi,
en cuanto a
¿no?
jornadas. No, pero faltan
Vamos
13 jornadas
7.
Todavía. 12 jornadas. Faltan 12 jornadas todavía. Incluida la que se va a jugar este miércoles, por
pero
cierto. Volvimos a la
ya,
racha de domingo, miércoles,
ya
domingo.
Ya no podemos decir que fue una sorpresa. Creo que el trabajo
no.
Que viene realizando.
No es una sorpresa. No es una sorpresa, pero tampoco es para decir, bueno, le ganaron al líder de la tabla. No, le ganaron a un Honduras Progreso que tiene una racha de 5 derrotas consecutivas. Ganó en el primer partido del torneo y después los perdió todos. O sea,
Bueno, le ganaron a los ver, Lobos también en Olancho.
No, no, bueno, sí, pero estamos hablando de este
dos
partido.
Resultados donde mostraron autoridad.
Sí, pero estamos hablando en este partido. Constante. En este partido. Olancho y Lobos son similares. Olancho y Honduras Progreso son mejores los potros. Son mejores los potros. Por algo los potros no están peleando.
¿Vos tenés algo en contra de los equipos chicos? Porque
no,
ya
no,
cuando
no
llegan a semifinales o liguilla no pueden ganarle al Olimpia, no pueden ganarle al Motagua, pero es meritorio lo que hacen.
Sí, bueno, pero yo te estoy diciendo que no es sorpresa que le gane Honduras Progreso, más bien le estoy dando un mérito a un equipo chico. O sea, para mí hubiese sido sorpresa si gana Honduras Progreso. Si gana Honduras Progreso yo estaría sorprendido, porque además era de visitante en una cancha espantosa, por cierto. Pero le sacó ventaja Olancho. Así que siento que es un resultado que llena de confianza a Olancho y esa es la parte positiva, pero también hay que tener cautela, porque apenas va la sexta jornada. Si querés te comparto entonces cómo va la tabla de posiciones.
Así es.
Porque Olimpia es líder con 16 puntos. Con 13 puntos en el segundo y tercer lugar están Olancho y Lobos de UPN, en ese orden. En el cuarto lugar Real España, quinto es Maratón. En la sexta y séptima posición están Motagua y Victoria con 7 puntos. 6 puntos tiene Vida, que es octavo. Penúltimo, o sea en la novena posición, Real Sociedad con 4. Y en el último lugar Honduras Progreso, que solamente tiene 3 puntos. Hay un, digamos que Olimpia parece que se empieza a separar ese grupo de los tres primeros, porque hay 3 puntos entre Olimpia y UPN en el tercer lugar, pero ya la distancia es de 4 puntos entre el tercer lugar, que es UPN, y el cuarto lugar, que es Real España. A partir del cuarto lugar ya hay una pelea un poquito más cercana hasta la octava posición con el Vida, que tiene 6 puntos. Así que el torneo está apretado en estas primeras 6 jornadas.
José,
el
yo
miércoles
quiero compartirle a la gente
sí
la tabla del descenso para que sepan cómo quedó, al menos esos últimos lugares.
Pero
de
sí,
la
igual, ¿no?
En general, sigue igual, sí, pero para recordarle a la
perfecto
gente que en octavo lugar está el Vida, que tiene 29 puntos. En noveno lugar está el Honduras Progreso, que tiene 16 puntos. Y en décimo lugar está Reus Sociedad, que tiene 14 puntos. Cabe destacar que la diferencia de goles cuenta en cuanto al descenso, porque en caso de empate, eso se define por la diferencia de goles. La diferencia de goles de Honduras Progreso es menos 19 en los dos torneos, José, y la de Real Sociedad es menos 35. Así que a 2 puntos lo separan, pero lo separan todavía muchos goles. Algo hay que tener en cuenta, porque si Honduras Progreso pierde y Real Sociedad empata 2 partidos, lo empata, pero Real Sociedad todavía seguiría en el último lugar por la diferencia de goles.
Bueno, perfecto, entonces ahí está la información correspondiente al torneo
antes,
clausura de la Liga Nacional.
Antes
sí
de la pausa, José, le quiero decir a la gente que hay jornada el miércoles y vamos a estar aquí en la previa de esa jornada con una transmisión para ustedes, trayéndoles las últimas noticias, pero les cuento rápidamente cuáles son los partidos, porque se juegan 4 partidos el miércoles y 1 el jueves. Parece que ese formato le gusta a la liga, ¿no? 4 partidos en un día, todo a la misma hora, y otro partido el siguiente día. Ese es el formato que ha acatado la liga. El primer partido, José, el Olimpia recibe al Olancho en Comayagua, Real Sociedad recibe al Motagua, los Lobos de la UPN reciben al Real España y el Victoria recibe al Vida en el clásico seipeño, que se jugará este miércoles. El partido del jueves es el partido en donde el Maratón recibe al Honduras Progreso y se cierra la jornada 7, ya casi a la mitad del torneo en el mes de febrero. Que vamos a tenerles la mejor información, la mejor previa de estos partidos el día miércoles. Quédense con nosotros, ya volvemos, vamos a una pausa.
Síguenos en nuestras redes sociales, arroba una hora con la H.
El mejor programa con mayor información, la hora del fútbol con la mejor diversión. El programa más catracho ha empezado su emisión. José Armando, José Andrea, ya en esta locución. Univisión, un programa 5 estrellas. Una hora con la H para nuestra gente hondureña. Ven con nosotros, únete a nuestra emisión. DeportesTotalUSA.com.
Pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H al 305-788-1077 para más detalles. ¡Te esperamos!
La selección chapina de fútbol regresa a San José, California, para iniciar su camino rumbo al Mundial 2026. Guatemala versus Panamá, domingo 12 de marzo a las 4 de la tarde en el PayPal Park. Los chapines unidos para alcanzar el sueño mundialista de todo un país. Guatemala versus Panamá, domingo 12 de marzo a las 4 de la tarde en el PayPal Park. Boletos a la venta en Ticketmaster y negocios locales de costumbre. Ponte la camiseta, trae tu bandera y nos vemos en el estadio.
De regreso en Una Hora con la H, 6 de la tarde con 18 minutos, completamente en vivo. Somos el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos y estamos en todas las plataformas a donde usted disfrute de sus podcasts. En Spotify, en iHeartRadio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todos los lugares. Ahí estamos, así que si usted quiere escuchar ediciones anteriores, lo invitamos a que visite nuestras páginas oficiales y que nos siga en nuestras redes sociales. Momento para hablar del campeonato sub-17 de CONCACAF. Honduras tuvo un inicio bueno, Andrea, porque logró ganar su primer partido. Fue frente a Surinam y lo ganó por un marcador de 6-1. Te voy a dar algunos detalles con respecto a los goleadores. Cruz marcó al 6, Vargas al 40, al 43 Godet anotó el descuento para Surinam, esto en el cierre de la primera parte, y nos puso a pensar sobre el potencial que tiene esta selección realmente, que se miró débil en defensa. En el segundo tiempo anotaron Sáenz al 51, Munguía al 76 y al 88, y 3 minutos antes había marcado Osorto de penal al minuto 85 para el 6-1. El partido se construyó, Andrea, bajo un 3-1, y luego en los minutos finales Honduras tuvo contundencia aprovechando que Surinam se desorganizó completamente, y esto yo creo que fue debido al cansancio de los jugadores de Surinam, que no están acostumbrados a competir en este nivel.
Sí, completamente de acuerdo, José. Ya después Honduras tomó ese dominio cuando esperaron, cuando se realizaron unos cambios en la selección de Surinam y Honduras, creo que mejoró el juego, y de los últimos goles fueron goles bonitos, en realidad golazos los que anotó Honduras, mucha capacidad de estos muchachos, los veo muy concentrados. Es un torneo, viendo los juegos de este sub-17, es un torneo que tiene mucho potencial. Muchos de estos jóvenes de la selección de Honduras tienen un gran potencial, igual que jóvenes de otras selecciones que están participando. Creo que va a ser un torneo interesante, va a ser un torneo muy interesante. Creo que Honduras se ve bien, se vio bien ante Surinam, pero en los momentos que vos hablas, se le pudo haber complicado el partido, lo vamos a ver con las siguientes selecciones, con sus siguientes rivales, porque en los otros resultados del grupo, José, El Salvador le ganó a Haití.
Sí, le ganó 3-1 a la selección de Haití. Haití iba ganando ese partido, al minuto 12 empezó ganando Haití, pero El Salvador resolvió con goles al 39, al 63 y al 86. Hay algunos jugadores de equipos de la MLS que son buenos, tienen algunas condiciones muy, pero muy buenas, con mucha potencia dentro de la selección de El Salvador, así que habrá que tener mucho cuidado. Es un partido clave, de ganarlo Honduras prácticamente asegura ya la clasificación a la siguiente ronda. Yo creo que ya con el triunfo frente a Surinam está muy cerca de lograrlo. Un empate también podría dejar a Honduras del otro lado, pero creo que la H debe aspirar a ser primero de este grupo. Por lo que hablamos en el programa anterior, no se trata solamente de qué posición lográs después de la fase de grupo, sino que también tenés que tratar de ganar confianza, de ganar ritmo en este grupo de muchachos que por lo menos en su primera presentación han pasado la prueba. Algunos ajustes defensivamente, pero creo que eso es algo que se puede resolver. Para solamente actualizarlos un poquito más con lo que pasa en el resto de la competencia, México le ganó 9-0 a Curazao, Panamá le ganó 1-0 a Guatemala. Ese que es un resultado bomba, Andrea, porque te acordás que lo habíamos hablado de que en este grupo, más allá de que Curazao se mostró muy débil, que la selección de Guatemala tenía que mostrar algo frente a Panamá y no pudo sacar el resultado.
Así es, no pudo sacar el resultado, y sorprendente el resultado este también es de Estados Unidos, que terminaron goleando. Hablando de la favorita, José, podríamos decir que están entre los candidatos.
Sí. En el grupo F, Estados Unidos derrotó 5-0 a Barbados con un triplete de Cruz Medina. Anotó Keirol Figueroa al minuto 86, y vuelve el tema de Keirol, de la selección y la polémica. Aquí ojo, siempre vamos
suplente,
a repetir lo mismo, Andrea.
Fue suplente Keirol Figueroa.
Fue suplente. Venía de una lesión, pero se mostró como
lo que voy a decirte, una cosa, la selección de Estados Unidos es la selección más arrogante de este sub-17. Es la selección que los comentarios que he escuchado de todos los narradores, de todos quienes están viendo el torneo, no les gustó mucho el comportamiento de varios de los muchachos, sus celebraciones excesivas.
Sí, yo creo que lo pudieron ganar.
Y hablando, callando, el otro haciéndole así. O sea, completamente se vieron muy mal y se ven supuestamente que son Estados Unidos, que tiene el dinero, que tiene todo, se vieron muy arrogantes dentro de una cancha de fútbol cuando son muchachos de 17 años. Creo que ahí es parte
bueno,
del
creo que ahí está tu respuesta.
Del
ahí
cuerpo
está tu respuesta.
Técnico de enseñar a cómo comportarse en una cancha de fútbol, porque de verdad el comportamiento dejó mucho que desear y ha sido el comentario de muchas de las personas que están viendo este torneo y que están pendientes de este torneo, que no les gustó mucho el comportamiento de los jóvenes de la selección de Estados Unidos.
Yo creo que lo pudieron ganar por más. Lo pudieron ganar por más, pero jugaron muy sobrado, sobre todo dentro del área, pases extra, queriendo hacer el gol espectacular. Bueno, vamos a ver si les pasa factura. Canadá ganó su partido 3-2 frente a Trinidad y Tobago, bastante apretado el debut de los canadienses, que están jugando ahora, ya los voy a actualizar en cómo van los partidos, eso fue la primera jornada. Jamaica derrotó 4-2 a Cuba, Costa Rica 2-1 sobre Guadalupe. Ojo con ese resultado porque Costa Rica metió dos goles en los primeros 15 minutos y después Guadalupe los metió en problemas. Este, lo habíamos dicho, Andrea, es el grupo de la muerte: Jamaica, Costa Rica, Guadalupe y Cuba. Así que, bueno, ojo con Guadalupe y ojo con Cuba, que pueden recuperarse en la siguiente jornada. El grupo H, que ya se los habíamos comentado, pero solamente como referencia, en la tabla de posiciones Honduras es primero porque tiene una diferencia de goles de más 5, El Salvador segundo con más 2, y los dos con 3 puntos, y Haití y Surinam, que pues hasta ahora no ganan, no suman después de la primera jornada. Hablando de los partidos que se están disputando ahora, Andrea, Canadá le está ganando 2-0 a Barbados, se juega el minuto 61, y Panamá le está ganando 4-0 a Curazao, se juega el minuto 68. Así que en ese grupo A, nosotros que le dimos un poquito de confianza a Curazao, me parece que ya se la podemos quitar por completo, porque van recibiendo ya 13 goles. Así que también creo que esta es la respuesta a la pregunta que nos planteamos: ¿es esta la Curazao de jugadores que viven en Curazao el día a día, o es una Curazao similar a la selección mayor, que ya tiene jugadores solamente del mercado europeo prácticamente? Así que yo creo que con los resultados tenemos la respuesta.
Bueno, José, hablando de otro tema que siempre tiene que ver con la selección nacional, pero no de fútbol, sino que la selección nacional de béisbol, te cuento que ayer se jugó la final de los Juegos Centroamericanos, del Juego Centroamericano de Béisbol, donde Honduras perdió lamentablemente la final con la selección de Nicaragua, que gana la medalla de oro y se clasifica a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que son los clasificatorios para los Juegos Panamericanos para llegar en camino a los Juegos Olímpicos. Honduras, José, dio la sorpresa al clasificar a esta final. Vos estuviste pendiente del partido, sos un educado en el béisbol, así que quisiera conocer cuál es tu opinión.
Bueno, yo creo que, mira, era difícil estar muy, muy pendiente de todo lo que estaba sucediendo ayer, pero yo creo que hay que evaluar a esta selección de Honduras de béisbol no por lo que sucedió en la final, sino por los resultados previos. Yo creo que ya llegar a la final para Honduras es una muy buena señal, pero lo que yo te comentaba ayer es que al ver las instalaciones que tienen en Nicaragua para el béisbol, hay una distancia enorme. Hay una distancia enorme. Y seguramente alguien que me escucha ahora va a decir, claro, pero es que en Nicaragua el deporte rey es el béisbol y por eso ellos tienen una cancha mejor que la de Honduras. Completamente de acuerdo. Pero déjeme decirle que ese parque de pelota, como llaman al béisbol, es 10 o 15 veces mejor que el Estadio Olímpico, que en este caso sería nuestra comparación directa, porque nuestro deporte rey es el fútbol, nuestro mejor estadio hasta hoy es el Estadio Olímpico. Pues este estadio en Nicaragua no tiene nada que envidiarle a los estadios de ligas menores a donde hacen el campamento primaveral los equipos de grandes ligas aquí en Estados Unidos. O sea, entonces, partiendo de eso, ya uno empieza a evaluar que lo que hizo esta selección de béisbol de Honduras es muy importante al competir con Nicaragua. Ojalá que este sea el primer paso.
Así es, eso es lo que hay que sacar de aquí, que mucha gente se inmiscuyó, se dio cuenta de que Honduras estaba compitiendo en estos juegos centroamericanos de béisbol, que el primer lugar, la medalla de oro, obtenía el pase a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde ya participa toda la región. Se quedó con ese boleto Nicaragua, José, pero la selección de Honduras puede continuar su trabajo, puede continuar creciendo y más ahora con la influencia de Mauricio Dubón, que es campeón de la mejor liga de béisbol del mundo.
Mauricio debe ser uno de los más contentos, ¿no? Porque con este gran resultado se acerca a él a una posibilidad de jugar con la selección nacional de Honduras. Recordemos que no depende solamente de él, sino que depende de que el escenario sea perfecto, que normalmente debe ocurrir en esta época del año, y también depende de que el equipo de grandes ligas le dé el permiso a Mauricio Dubón, y va a estar muy difícil que le den permiso a ir a jugar con la selección nacional de Honduras si es un torneo en el que todo va a depender de él y se va a exponer a una lesión. Así que progrese el béisbol de Honduras también nos acerca a ver ese momento que será mágico seguramente. Pero vamos a hacer la pausa, es la última del programa. Al regreso revisamos las noticias que son tendencia en el mundo del deporte.
Síguenos en nuestras redes sociales, arroba una hora con la H.
El mejor programa con mayor información, la hora del fútbol con la mejor diversión. El programa más catracho ha empezado su emisión. José Armando, José Andrea, Yanes son la locución. Un programa 5 estrellas, una hora con la H para nuestra gente hondureña. Ven con nosotros, únete a nuestra emisión. DeportesTotalUSA.com.
Pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. Te esperamos.
La selección chapina de fútbol regresa a San José, California, para iniciar su camino rumbo al Mundial 2026. Guatemala versus Panamá, domingo 12 de marzo, a las 4 de la tarde, en el PayPal Park. Los chapines unidos para alcanzar el sueño mundialista de todo un país. Guatemala versus Panamá, domingo 12 de marzo, a las 4 de la tarde, en el PayPal Park. Boletos a la venta en Ticketmaster y negocios locales de costumbre. Ponte la camiseta, trae tu bandera y nos vemos en el estadio.
Bueno, gran partido el que hay programado para el PayPal Park el 12 de marzo. Guatemala y Panamá. Hay que estar pendiente, hay que estar siguiéndole los pasos a estas selecciones centroamericanas que seguro serán rivales en un futuro inmediato. Las noticias que son tendencia en el mundo del deporte, Andrea, y nos concentramos de entrada en el Super Bowl, porque Patrick Mahomes, yo voy con la parte aburrida, Patrick Mahomes logró su segundo título, el segundo para los Chiefs en los últimos 4 años, en las últimas 4 temporadas, derrotaron 38-35 a los Philadelphia Eagles. El partido se define con una penalidad horrible en los minutos finales, después de que fue muy emocionante, pues en los minutos finales un gol de campo de 27 yardas termina marcando la diferencia. No hubo drama
ya,
en el final.
Ya mucho.
¿Me pasé? ¿Ya mucho? Está bien. Nadie adelante mejor. Entonces. Y Rihanna cantó guindada en la mitad del terreno.
Guindada.
Vas.
Así es, para Barbados, que perdió con la selección de Estados Unidos el día antes, José, pues tuvo algo que celebrar el día de ayer, y es que Rihanna cantó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, y creo que fue lo que causó tendencia en este partido. Creo que es lo que todo el mundo está hablando el día de hoy, la vuelta a los escenarios de Rihanna, y sobre todo que Rihanna dejó saber al mundo que está esperando su segundo hijo, que está embarazada, que cantó embarazada, que hizo el espectáculo embarazada. Hay que decir que la producción fue espectacular, el trabajo de cámaras, esa última toma, en donde está cantando su éxito Diamonds. Rihanna ha sido lo que más he visto yo en las redes sociales el día de hoy, todo el mundo impresionado con el trabajo de cámaras, con la actuación de ella, con el canto de ella y obviamente el espectáculo. Claro, hay personas que estaban criticándolo, José, porque no bailó. Y qué digo, la mujer tiene como 5 meses de embarazo, que va a estar bailando. Mucho pedirle, como dijiste vos, que estuvo guindada ahí en el aire con un bebé adentro de ella. A mí sí me gustó, lo disfruté y creo que fue lo mejor de esto, ¿no? A mí no me gusta el fútbol americano, me parece aburrido, pero el espectáculo de medio tiempo siempre atrae a personas y atrae a muchas personas en el mundo que tal vez no saben del deporte y no lo entienden. Solo te voy a decir una cosa, que el último Super Bowl que ganó Patrick Mahomes fue en el 2020 y después de eso se nos vino la pandemia encima. O sea que ojalá que no pase nada en el mundo, porque la última vez que ganaron los Chiefs fue horrible lo que pasó después. Así que
si
yo
pasa
hubiera
algo con
preferido.
Los ovnis hoy o mañana, ahí te cuento a la tercera.
A eso me refiero, por eso te lo estaba diciendo, ¿no? Con los objetos no identificados, voladores no identificados, que no se sabe qué es lo que son. La Casa Blanca dice que no son aliens, pero bueno, nunca se sabe, como dijo Chelato. En otras noticias positivas también, el Real Madrid se coronó campeón del Mundial de Clubes al derrotar al Al Hilal en la final con una goleada interesante. José, un interesante partido, Vinicius, Benzema, Valverde, todas las figuras del Real Madrid goleando. El Real Madrid logra su 6º título en esta generación, que incluye a Toni Kroos, que incluye a Luka Modric, incluye también a muchos que ya no están, como Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Casemiro, que han ganado 5 títulos de Champions, 6 Mundial de Clubes. Impresionante, impresionante el palmarés de esos resultados, impresionante. El Real Madrid en las finales definitivamente es el club más grande del mundo. Creo que eso queda demostrado, no hay duda. Cuando el Real Madrid juega una final, es infinitamente favorito para ganarla. Y hablando de Honduras, te tengo una noticia de última hora. Yo quería terminar el programa en una nota positiva, pero no sé si te vaya a parecer a vos positiva esta nota. Vamos a escuchar tu opinión. Fue anunciado el día de hoy, hace algunos momentos, Jason Mejía como fichaje del Sporting Kansas City, pero Sporting Kansas City 2 de MLS Next Pro, o sea, la tercera división del fútbol de los Estados Unidos aquí.
Bueno, ya lo habíamos comentado acá, ya lo habíamos comentado que ese era el plan. Están esperando los primeros 6 meses de esta temporada para que uno de los jugadores que ocupa puesto de extranjero del primer equipo reciba su tarjeta de residente permanente, y entonces eso lo saca de la lista de extranjero, y entonces ahí es a donde Jason Mejía, pues se supone que va a formar parte del primer equipo. Una apuesta, es un riesgo para mí enorme. Yo en ese caso hubiese dicho perfecto, firmo con ustedes, pero me voy a Honduras, termino la temporada con el Real España y ya cuando tengan el cupo de extranjero, entonces regreso, porque Jason Mejía es un jugador hoy, después de jugar el torneo pasado en la primera división del fútbol hondureño, y va a ser otro jugador, no en 6 meses, va a ser otro jugador en 2 o 3 meses, luego de tener una competencia en una liga que es
tercera división, de formación. Tiene reglas diferentes.
No, olvídate, más allá de la división que sea, porque aquí, por ejemplo, la cuarta división, la NPSL, te podés encontrar un rival exigente, pero es una liga de formación. Entonces, vas a estar jugando con muchachos de 17, 18 años, que sí pueden ser muy buenos, pero que no tienen experiencia, que tienen altos y bajos. Y entonces
no
le va a costar a Jason Mejía.
No hay ni tan siquiera las mismas reglas del fútbol a las que está acostumbrado Jason Mejía.
Sí, pero yo te hablo de lo futbolístico, ¿no? Sí. O sea, futbolísticamente después le va a costar hacer el ajuste, más allá de que entrene con el primer equipo y juegue
esto,
con
José,
el de tercera.
Vos te fijás, muchos equipos en Europa y en México compran jugadores y los dejan que permanezcan en sus equipos hasta que o cumplen la mayoría de edad o hasta que terminen el campeonato, que saben que no van a llegar y los van a llevar porque van a estar en la banca. Me parece una decisión un poco extraña. Jason Mejía debió haberse quedado en el Real España y después lo hubieran prestado a Real España para tener esa oportunidad de estar jugando en una liga profesional 100%, de tener la exigencia de ser profesional, porque, como decís vos, después de llegar de esta liga, que es una liga de formación, a pasar al primer equipo, después de no tener exigencia y tener la exigencia del primer equipo, cuando sos jugador nuevo y sos jugador extranjero, es bastante difícil. Así que
es difícil.
Esperemos que le vaya bien a Jason Mejía, esperemos que los agentes en Honduras puedan mejorar, que salgan nuevos agentes, que salgan
yo
los jugadores. Yo lo sigo
considerando un irrespeto porque yo
sí,
veo
yo no
que
lo hubiera firmado
esto es como,
como
que
agente,
como
yo no
que
lo hubiera
te estamos dando
eso.
El chance. Exacto. Como que te estamos dando el chance. No, bueno, Jason Mejía no jugaba en la Liga Mayor de Honduras. Y le
jugaba
dando
en primera
oportunidad.
División.
Jugaba en el Real España, o sea, hoy Jason Mejía sería titular en Real España, Real España tiene competencia internacional, o sea, tiene un escenario favorable para un futbolista profesional. En Honduras hay muchos futbolistas que quisieran ser parte del Real España. Exacto. Entonces, para mí lo veo como medio irrespetuoso, como que, no sé, se baja el perfil automáticamente Jason Mejía por tratar de aceptar una oferta que tampoco es la gran cosa, porque Sporting Kansas City quedó en el último lugar de la conferencia el año pasado, tampoco es un equipo sensación. Peter Vermes es un técnico respetado en Estados Unidos, pero que hace mucho no gana nada. ¿Qué te digo? O sea, para mí es un irrespeto, pero yo no tengo ni voz ni voto en esta decisión. Si a mí me hubiesen pedido consejo, me llama Jason Mejía y le digo, tenés que hacerte respetar. Si te van a contratar es porque de verdad te quieren y en 6 meses volvés, firmás tu contrato, te vas a préstamo a Real España, en 6 meses volvés y sos parte del equipo de primera. Pero no lo decidió de esa forma, ojalá que le vaya bien, pero los escenarios que les hemos planteado hoy aquí son reales. Jugar
es
en tercera división
fútbol,
y después
Estados
jugar en primera, no es así de fácil.
Mucha diferencia.
No es así de fácil. Bueno, es cierto, era una nota negativa.
Ya te amargué. Pero ese ha sido nuestro programa el día de hoy. Recuerden, los esperamos el miércoles con la mejor previa. Vamos a ver si siguen todos los técnicos en la Liga Nacional. Ya hemos tenido varias renuncias, varias vueltas a contratar, como la de Mauro Reyes, ahora Raúl Cáceres, nuevos técnicos como Nitro Medina. Vamos a tenerles la mejor información también cómo le va a la selección sub-17 que juega el día de mañana. Les deseamos un feliz día de el amor y la amistad. Recuerden darnos seguir en todas nuestras redes sociales y gracias por su sintonía.